Francisco Rodríguez, que es el director financiero de la cadena. Estamos ahora mismo en su stand, a la misma entrada, en el mismo entorno de lo que llamamos el pabellón de Carneo, que es el pabellón número 9 de todas las comunidades. Francisco Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Santiago, aquí estamos.
A usted les veo yo relajado, a pesar de que están metidos en una vorágine de turismo en los establecimientos con aperturas nuevas, ¿no?
Sí, estamos ya con la previsión de, en principios de verano, de abrir un nuevo complejo de apartamentos, también en Costa Calma, del que estamos bastante ilusionados. Será nuestro primer contrato de gestión. Y la verdad que muy bien, el proyecto que tenemos en marcha va a ser muy rompedor. Creo que va a ser un producto que va a destacar muchísimo en el sector de alojamiento de apartamentos en el sur de la isla, y en el que hemos puesto un montón de ilusión de sacarlo como un gran producto, llamándolo Higos Beach y incluyéndolo dentro de toda nuestra cartera de apartamentos, igual que en Lanzarote y apartamentos Maribén, que lo tenemos ya hace unos años en Costa Calma.
¿Cuántas camas ahora mismo con el ciclo de producción que se va a producir? ¿Cuántas camas tendría ahora mismo el Grupo Redó?
Ya llegaríamos a casi 3.400 camas, o sea que estamos bastante contentos con la propuesta. Hemos ido creciendo los últimos 3 años, teniendo en cuenta dos de ellos de pandemia, y hemos subido bastante, sobre todo hemos mejorado muchísimo las camas que ya teníamos. Y en eso estamos, intentando seguir creciendo poco a poco cada año con nuevos productos. Y si encima es como el Higos Beach, que es reformar completamente un complejo ya existente en uno completamente nuevo, con un proyecto de diseño totalmente vanguardista y con unos servicios que en Lanzarote nos han funcionado muy bien y es lo que nos ha servido de base, que es lo que esperamos exportar también a Fuerteventura.
Estamos hablando de una renovación constante y completa del establecimiento.
Sí, era un antiguo complejo de apartamentos que ha estado toda la vida en Costa Calma, dos edificios de los cuales ahora mismo están cerrados ya porque ha empezado la obra. O sea, hemos, digamos, cerrado la explotación. Y va a haber un proyecto completo de reforma totalmente integral, incluso incluyéndole nueva zona de desarrollo de restauración, con un nuevo restaurante que tendrá y un roof bar en la cuarta planta de uno de los dos edificios, que es el que tiene la mejor vista hacia la playa de Costa Calma.
Sabes que en Fuerteventura también no solemos escapar a la zona turística, unos al norte por costumbre y otros hacia la zona sur a descubrir lugares nuevos. ¿Se mantendrá la filosofía de apartamento? ¿Va a ser un apart hotel? ¿Va a ser un hotel?
La filosofía, hubiéramos querido ser apart hotel, pero que no me oiga la consejera Yaisa Castilla, pero ya no existe la categoría apart hotel en la ley turística canaria. Será un apartamento, efectivamente. Todos los apartamentos estarán equipados con cocina, nevera, su dormitorio, hay algunos con dos dormitorios también. Pero lo que nosotros estamos apostando y nos ha funcionado muy bien es ofrecer a sí mismo el servicio de restauración, sobre todo principalmente el desayuno, con un desayuno buffet muy exclusivo y con la posibilidad de poder tener snacks y comidas durante el día, no durante la noche, porque entonces ya te convertirías en un hotel, y porque además sabemos que en Costa Calma hay mucha oferta complementaria que a nosotros también nos interesa potenciar para que sea una colaboración de ganar-ganar entre todos los que trabajamos en el sector. O sea que nos va muy bien esa oferta de decir, te doy alojamiento, desayuno y puedes comer en nuestro establecimiento, pero no te dejamos perder la oportunidad de conocer otros sitios donde comer cada vez que están en el sur de Fuerteventura, que se están abriendo nuevos, para que el turista no solo se quede ubicado en un único lugar.
Sí, una forma de fidelizar, recomendando y buscando la complicidad, la interacción con otros establecimientos. Ya veía yo a Tarik de 555 contento cuando hablábamos fuera de micrófono de esa apertura inminente, ¿no?
Sí, y además a nosotros lo que nos interesa, y no solo en Fuerteventura, lo estamos haciendo también en Mallorca, es potenciar el destino. O sea, lo más importante quizás para el turista es no solo venir una vez, tienes que venir más veces. Y te pueden conocer, para nosotros es excelente que sean repetidores, pero nos interesa sobre todo que descubran que las islas tienen mucho que aportar y que obviamente en un viaje único de vacaciones no lo consigues. Entonces logramos, intentamos conseguir ese interés de quiero volver el año que viene para conocer lo que me faltó por ver. Y un poco nuestra filosofía es eso, es darle la mejor experiencia cuando se queda con nosotros, pero dándole esas ganas de vuelve con nosotros, no solo por la experiencia, sino porque en este destino se ofrecen muchas más cosas.
Bueno, en este caso hablemos un poco de Fitur, porque a Fitur siempre venimos con un montón de expectativas, se viene hablando de un montón de previsiones, después parece que caemos en barrena y empieza la gente a ver nubarrones en el horizonte. Bueno, estamos hablando de, decía el presidente del gobierno ayer en el acto institucional, que bueno, hemos tenido un 2022 fantástico, de mayor gasto por turista, el aumento de pernotaciones. Hay turistas, no sé si pasa en la zona sur, en la zona norte, que llevan 6 meses en un hotel porque han preferido quedarse y prefieren quedarse, sobre todo ingleses, que les sale más barato quedarse que con su pensión, que estar allá pagando calefacción. Y bueno, pues hemos tenido un invierno-verano también que se aprecia para ello. ¿Cómo se presenta realmente la situación? ¿Cómo lo percibe? Además, en este caso, Francisco Rodríguez es el que está todo el día mirando esas cuentas y cómo va la cuenta de resultados.
No solo la cuenta de resultados, sino que también analizamos mucho todos los pronósticos de ocupación para los próximos meses. La verdad que este invierno, a nivel turístico, empieza en noviembre y acaba después de Semana Santa, en abril, ha arrancado muy bien, realmente ha arrancado muy bien. A ver, sí es cierto lo que comentabas de que llega Fitur, la gente muy emocionada y tal. Bueno, si nos ponemos los dos últimos años, Fitur 2020, todo el mundo muy emocionado, 20 de abril, declaración de estado de alarma. Adiós. Año 2021, no sabes lo que pasa. Año 2022, todos empezamos muy bien. 24 de febrero empieza la guerra en Ucrania. Por Dios, que no ocurra nada más, ¿no? Pero en principio no creemos que vaya a haber ninguna tendencia negativa. Y sí que lo estamos notando. Nosotros en nuestro stand llevamos desde ayer sin parar con muchas reuniones con nuestros principales tour operadores. Itaca para el mercado polaco, Shaun Island, que además tiene un propio stand con su receptivo de Viajes Canarias Europa, lo tiene aquí enfrente nuestro, también no han parado. Talasso, número uno, el tour operador francés con el que tenemos muy buena relación. Es más, está sentado ahora mismo en una mesa aquí al lado. Y estamos viendo también mucha interacción de nuevos canales de distribución, sobre todo de bancos de camas de online, que se están acercando mucho a trabajar con nosotros, porque hay mucha demanda de destinos como Fuerteventura y Lanzarote.
Claro, fíjate que hablamos de, ha subido el gasto por cliente. Ha subido de una forma importante. Ha subido el precio de las camas también, porque bueno, fruto de eso también ha venido, fruto de la situación también ha venido un sobrecoste. Lo comentábamos ya en el programa en vuestra casa, el programa que celebramos en el recorrido por los municipios. Han subido los costes de una forma brutal. O sea, cadenas que tenían 2 millones para energía se tuvieron que duplicar ese presupuesto y lo comentábamos. Pero siempre me imagino que será mejor, porque también hablamos en aquel programa, me imagino que siempre será mejor que aquella situación que vivimos a la vuelta de Fitur de 2020, cuando se descubre el caso de COVID en La Gomera, se declara aquello toda una incertidumbre hasta que nos cierran, y a pesar de eso tienen que mantener parte de plantilla, mantener el establecimiento con cliente cero. Bueno, eso después de pasar la situación de tener cliente y no saber cómo sacarlo o cómo poderse marchar, ¿no? O sea, siempre será mejor esta situación porque se está facturando, se está moviendo, y lo que no se puede permitir un establecimiento es estar cerrado porque nunca duerme.
A ver, por Dios, no volvamos al año 2020.
No vamos a volver, pero sí es bueno tener la referencia para...
Clarísimo, es clarísimo. Sí es cierto, y hay que felicitarse por el hecho del tan buen verano 22, inicio invierno 22-23, como decía el presidente Torres. Está bien el hecho de que estemos vendiendo más, estamos sacando más ingreso por turista, es lo que comentabas tú ahora mismo, Santiago, es... También hay que tener en cuenta el costo. ¿Cuál es la parte positiva de toda esta historia? Que hay margen todavía para que los turistas acepten ese incremento de tarifa. Y yo lo comenté cuando tuvimos la reunión en el hotel hace un mes y medio. ¿Por qué subimos nosotros precios? A ver, había un incremento posible de demanda, lo han aceptado, pero es que si no subíamos precio íbamos a perder dinero. Entonces, lo que no puedes es seguir trabajando a pérdidas, que era de donde veníamos en el 2021. 2020 es un tema aparte. Y la filosofía de que estamos ingresando mucho más, hay una parte negativa, que es que no estamos ganando, o sea, los hoteles no están ganando más, están ganando lo mismo en los casos positivos, porque efectivamente el incremento de los costes fijos, porque ha sido un problema de costes fijos, los que se han incrementado de forma muy descomunal, es lo que te impide decir, oye, pues puedo distribuir para nuevas inversiones, mejorar el salario del personal, que sí que lo hemos subido un 6,5% el salario de plantilla en función del acuerdo que ha habido del nuevo convenio de hostelería de la provincia de Gran Canaria, de Las Palmas, y de repente te quieres hacer una nueva inversión en un nuevo proyecto y resulta que es que los costes de construcción han subido un 500%. O sea, un proyecto que a lo mejor tenías para invertir 8 millones de euros, de repente se te está yendo a 12, 13 millones de euros. Entonces dices, oye, no es lo mismo. Esa es la parte, digamos, que toda la parte financiera que llevamos nosotros en la cadena es la que estamos sobre todo vigilando mucho. Pero sí que estamos contentos porque vemos que el producto y el servicio que ofrecemos, aunque hemos subido tarifa para poder cubrir todo el incremento de costes, nos lo han aceptado. Con lo cual te dices, la gente tiene dinero ahorrado, quiere seguir disfrutando, tener experiencias en los distintos destinos de donde van de vacaciones, pero saben que ese incremento es consecuencia también de que tienes que cubrir lo que te está costando darlo.
Bien, en este caso, bueno, es digno de análisis. Y cuando se habla de nubarrones, ¿has visto motivos de nubarrones en estos días? Porque estamos en una época, Fuerteventura al menos, en una época de mayor conectividad de la historia. También es verdad que llama la atención que de pronto Ryanair no está buscando co-marketing, pero sí está anunciándose en televisión. A mí particularmente me llama la atención. Me llama la atención que Iberia Express empieza a anunciarse en televisión también a raíz de que se lo hace Ryanair. Y uno cuando está sentado delante de la tele y ve a un Ryanair anunciarse, y caramba, esto, ¿por dónde viene? Se habla de turoperadores grandes que caen en Alemania y que se montan otros nuevos para sustituirle. ¿Son esos los nubarrones que están viendo aquí o realmente hay otros que no percibimos?
Realmente los nubarrones así que tú ves...
Estamos hablando de incertidumbre.
Siempre es un tema de la incertidumbre. No es un nubarrón de gran tormenta, pero digamos que las nubes ahora mismo están blancas. Hay nubes, pero están blancas. No son grises ni negras y nos va a caer un chaparrón de loco. Esta mañana, hablando con unos colegas, lo mirábamos. Hace 3 meses, el precio del petróleo, el de Europa, el Brent, estaba casi a $105 el barril. Hoy está a 83. Teníamos el euro-dólar a 0,98. Hoy está a 1,08. Esas combinaciones son las que permiten a las líneas aéreas poder cubrir sus costes. Las líneas aéreas europeas, que son las que pagan el petróleo, o sea, el combustible en dólares, cobrando en euros, con lo cual tienes una ventaja competitiva del tipo de cambio. Mientras eso se mantenga, es fácilmente llevable. Que Iberia Express y Ryanair hayan recuperado ese interés de anunciarse tanto en redes sociales, en televisión y todo, es una parte. O sea, ellos siguen teniendo la flota de aviones, ya le están sacándolos todos. Se están encontrando que les está faltando también tripulación, pero les interesa llevar los aviones llenos. Y entonces ya no es tanto la venta directa de asiento del avión, sino están vendiendo paquetes de asientos a los turoperadores. Y no solo a los tradicionales, también a los online. Y entonces eso les está permitiendo que se abra precisamente esos nuevos canales de distribución. Pero como son nuevos, ahí es donde está la incertidumbre. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Pues claro, si nos volvemos a una tendencia de que el coste del transporte, que es lo que nos afecta a nosotros en Canarias, sube muchísimo, es donde te ves con un problema y dices, yo no puedo pagar tanto por un billete de avión añadido al hotel, porque entonces tus vacaciones se disparatan. Y el otro inconveniente que hay a nivel global que nos beneficia a nosotros es que el coste de transporte y de logística a destinos de larga distancia es muy caro. Entonces, aviones de 3 horas y media están saliendo mucho más baratos que no al cruzar el Caribe, que son 7-8 horas de vuelo. O sea, ahí el coste de traslado es muchísimo más elevado. Entonces, ahí salimos beneficiados los destinos de corto. En invierno no hay competencia con Canarias porque Grecia está cerrada, en Egipto hace un frío del demonio y en Baleares está cerrada el 90% de las plantas hoteleras.
Bien, en este caso, no te quitamos más tiempo, una sola pregunta. Tú eres de Tenerife.
Soy de Tenerife.
Ah, sí. Bueno, a este paso, sé que vas los fines de semana a Tenerife, a este paso vas a tener que cambiar la residencia, como sigan abriendo.
Sigo siendo de Tenerife, no me tires de la lengua, Santiago.
no iba ahí, no. Sigue siendo de Tenerife, te digo, porque cuando hablas con la gente de Tenerife, cuando hablas con en este caso, con, pues no sé, el presidente de la patronal, Marichal, con Jorge Marichal, hablas con él, le hablas de el turismo de calidad, turismo de masa, del turismo de vivienda vacacional, turismo de hotel, de todo incluido, de 5 estrellas, de 4 estrellas, ustedes tienen mucha variable de esa. Siempre me respondo igual en todos los futuros hace muchos años, y siempre me dice, en Tenerife el turista sencillamente nos interesa que venga. Nos interesa que venga. Nos interesa el turista en Tenerife. Donde vaya, lo elige él, pero que venga a Tenerife, ¿no? Esa filosofía yo creo que en Fuerteventura no terminan de asumirla, de decir que lo importante no es masa ni esto ni lo otro, lo importante es que el turista venga, si no...
Es lo que te comentaba, o sea, no es tanto que el turista vaya a un hotel, es que conozca el destino, y para mí destino es Canarias. O sea, empezando en el Faro de la Orchilla y terminando en las playas de Las Conchas de La Graciosa. O sea, para mí el destino es eso. La gran fortaleza que tienen las empresas turísticas canarias es que podemos movernos y establecer nuevos hoteles en las distintas islas, que nosotros estamos en Lanzarote y Fuerteventura, pero estamos buscando proyectos para Gran Canaria y Tenerife también. Y es el hecho de poder ofrecer el destino en su conjunto. O sea, tenemos 8 islas habitadas, son 9, el Islote de Lobos también se visita, que son espectaculares, cada una es diferente. O sea, puedes tirarte 10 años viniendo de vacaciones a Canarias
Y no repites
experiencias en 10 años. O sea, en 10 años te da tiempo de, como digo yo, de que tus hijos se vayan a la universidad, o sea, directamente. Y es un poco lo que nosotros potenciamos. Yo estoy de acuerdo con Jorge que hay mucho producto de todo tipo que es perfectamente válido en nuestras islas, sea todo incluido, apartamento, hotel de media pensión, que ofrezcan un muy buen servicio, una muy buena experiencia y que sobre todo potencien todo lo que tenemos en las Islas Canarias, que para mí es destino único realmente.
Y por último, la accesibilidad, algo en el que ahora parece que estamos poniendo más interés, en el que ya nos van obligando determinadas normativas también, pero se habla, se dice que estamos, bueno, la OMT está revisando ahora mismo en esta feria precisamente, en su reunión anual, está revisando el código ético que en alguna ocasión nombro, el código ético de turismo de 1956, firmado también entre otros países por España, pero se habla de 10 millones de potenciales turistas que dependen de esa accesibilidad en el destino. Claro, no vale de nada que arregles un hotel si sales a la acera y ya no te puedes mover, pero es verdad que hay ese potencial turístico que no hemos terminado de aprovechar.
Fíjate que es gracioso, yo llevo casi 30 años en el sector y en todas las empresas hoteleras en las que he trabajado unas cuantas, siempre nosotros estamos diseñando cosas nuevas para que nuestro visitante, nuestro huésped, se sienta mejor. De luego, si vemos personas que necesitan un traslado en silla de ruedas o que las cosas sean más accesibles, intentar evitar a lo mejor edificios de 4 o 5 plantas por accesibilidad, las compañías lo han hecho en todas sus inversiones. O sea, siempre se ha ido incluso por delante de la propia normativa.
Un plus también.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú vas por delante de la normativa, al final no hay una normativa que te regula. Pero si la normativa viene detrás y te incluso te hace cambiar la que tú ya hiciste, te ves en un problema y dices, oye, que yo ya esto lo hice, en mi caso funciona, pero resulta que tú me has puesto un artículo que tengo que hacerlo de tal manera y yo no lo había hecho igual. A veces te ves con ese problema, pero sí que es cierto que lo que buscamos con todo el tema de la accesibilidad y los 10 millones de potenciales turistas a futuro, es que estamos hablando de ti y de mí, o sea, de los que tenemos más de 50, de 50 años, lo que nos están llamando silver, digo, vale, los plateados, será por el color del pelo, porque no será por otra cosa, no será por el dinero, por la plata, es que nuestra esperanza de vida va a ser mucho más alta. Entonces nosotros, por ejemplo, yo me comparo con mi padre, que tiene 85 años, él no puede desde hace ya unos años tener la agilidad que podré tener yo a lo mejor dentro de 10, 15 años cuando esté llegando a los 70. No la va a tener, porque nosotros hemos tenido mucha más actividad física, nos hemos alimentado de forma diferente y tenemos una calidad de vida que es mucho más longeva. Y esa persona que ya no está trabajando, lo que se va a dedicar es a recorrerse medio planeta. Accesibilidad, lo que vas a buscar es comodidad. Yo más lo llamaría comodidad, pero es cierto, tú no puedes salir de un hotel totalmente accesible y encontrarte una acera de 35 centímetros de altura. Y eso sí que es una actividad que los municipios y los organismos públicos deberían ir cambiando las ciudades, pueblos, para que fueran más fáciles para todos. Es que en todos estos años todos hemos ido aprendiendo que, y te voy a poner un ejemplo, Colegio La Salle San Ildefonso, Santa Cruz de Tenerife, 1968, él era el primer jardín de infancia, el primer kinder que se abrió en Santa Cruz. Yo tengo había una foto de ese colegio. Los columpios eran de hierro con cadenas sobre un suelo de piedra, y tenía el colegio un pastor alemán de 40 kilos, y no te estoy exagerando, existía el pastor alemán, que caminaba por los niños de 3 y 4 años. Intenta hacer eso ahora para que veas. O sea, hemos ido aprendiendo de hacer todas las cosas mucho más accesibles, más cómodas, que sean más divertidas y que no creen un peligro. Te das un golpetazo a un niño de 4 años en la cabeza con un columpio de hierro y estás yendo al centro de salud. Pero toda esa evolución ha ido pasando por nosotros. Entonces, para mí los organismos públicos, los que regulan las zonas comunes de donde vivimos, son los que ellos tienen también que usar todo el dinero que se cobra a través de impuestos en precisamente en potenciar inversiones. Que es lo que hablamos hace un mes y medio en Costa Calma. ¿Qué le faltaba a Costa Calma? Invertir en las zonas turísticas de todo el municipio de Pájara. Que mira que es grande el municipio de Pájara, pero están dejando núcleos poblacionales sin invertir. Entonces, los otros que están invertidos y que se ven mejora, cuando tienes uno malo se nota muchísimo, muchísimo. Eso es lo que hay, lo que yo considero que es donde tiene que haber esa colaboración público-privada para salir adelante.
Francisco Rodríguez, como siempre, un placer hablar y compartir tiempo contigo. Y bueno, pues en este caso, una vez más en tu casa, porque aunque sea con delegación en Madrid, en esta tarde.
Muchas gracias, Santiago, a los oyentes también por seguirnos durante todo este tiempo, de estos días. Y nada, lo que dijimos hace unos meses, r2hotels.com, ahí nos pueden encontrar. Cuando llegue la primavera, verano, descubrir Mallorca, que también es otro destino de isla que tiene mucho que ofrecer, y Lanzarote y Fuerteventura, que siguen siendo islas menores, pero con grandes y mayores experiencias que incluso que en Tenerife o en Gran Canaria.
Muchas gracias.